Ok. Hola, mis amigos de Monica Go. Estoy por aquí en un lugar súper hermoso que tenía que aprovechar la luz del día para poder invitar a mi querida amiga Viviana Murimutsu, una mujer que ha caminado en una forma muy importante en su vida. Ella es una mujer colombiana con una descendencia japonesa, con un testimonio maravilloso de vida, y eso es lo que ha hecho de que sus cenizas se hayan convertido en algo maravilloso para traerte a ti, para cogerte de la mano y decirte, hey mujer, tú puedes darle go a este tiempo en tu vida. Y estamos hablando de las dos caras de la moneda, las cosas que ocurren detrás de bambalinas cuando las mujeres están siendo abusadas física o emocional o mentalmente, digámoslo así. Y creo que Viviana tiene mucho que contarnos y mucho de lo cual tú puedes decir, la tengo, mi amiga la tiene, y aquí necesitamos estar unidas para poder salir adelante y ya mismo dejar esta situación del abuso, de las cosas terribles que nos pasan. Bienvenida, Vivi, te quiero muchísimo, princesa, qué rico tenerte aquí en el podcast de Monica Go, que sé que mucha gente alrededor del mundo va a disfrutar de tu testimonio.
Ay, gracias, pastora. Para mí es un honor y un gusto estar contigo. Y bueno, poder llevar este mensaje a tantas mujeres que a lo mejor están también callando o pasando por muchas de las situaciones que yo pasé. Y bueno, nadie vive las cosas, o sea, vivirlas sin propósito, sin una misión, pues ahí pasamos en vano. Entonces, no, hay que decidirse y no callar.
Exactamente. Y qué tan terrible, porque uno a veces dice que, ay, Dios, ¿por qué deja que estas cosas sucedan? Porque Dios es así, porque Dios permite. Pero yo creo que cuando Dios está buscando de que nosotros descubramos nuestro propósito, nos deja pasar por las circunstancias más difíciles para encontrar la esencia que Dios mismo depositó. Porque jamás nadie, quien te haya conocido hace más de una década, como yo que te conozco hace más de una década, jamás alguien hubiera metido la mano al fuego de decir, esta mujer, ¿qué le va a estar pasando? Nada. Esta mujer, ¿qué va a estar si, en esta circunstancia? Tiene dos hijos espectaculares, tiene un modus vivendi decente, bueno, ¿cómo es que descubres que está? ¿Cómo es que sale todo esto a la luz y que tú dices hasta aquí, qué era lo que estaba pasando en tu vida para con ese tiempo?
Bueno, fueron muchos años, fueron 22 años prácticamente de casada. Wow. Y al principio parece como, ok, esa adaptación, falta de experiencia. Al principio no se muestra cómo es y poco a poco pues las cosas se van incrementando y uno también pues de alguna manera que no tiene experiencia, no conoce, se deja pasar los límites y permite también de alguna manera por falta de conocer lo que es realmente un abuso.
¿Tú viviste eso en tu niñez y viste eso en tus papás o no?
No. Realmente nunca mi papá conmigo ni siquiera un grito, y entonces cuando yo empiezo la relación que sentía un grito, pues yo lloraba, pero no entendía, quería salir, pero estaba llena de miedos, tampoco tenía respaldo de ningún tipo en cuanto a pues a familia. Y a ver, te cuento, pastora, lo que pasa es que la violencia no empieza así. Primero es como que muy encantador, se ve todo como si esa persona lo fuera todo, o sea, como que quiere el bien para ti en todo sentido. Y poco a poco te va cortando, te va podando, o sea, te va podando, pero no digamos cuando tú podas para bien, para que florezca, sino para marchitar. Entonces, ¿te poda qué? La familia, los amigos. El trabajo.
O sea, que te va arrancando de la familia, de los amigos.
El autoestima. Entonces, al principio fue así. No, tu mamá esto. Ella no, pues, obviamente, las mamás tienen un sexto sentido. Y ella decía, no, no, no. Y bueno, pues, me casé. Entonces, ella dijo, ok, pues, ¿qué puede hacer uno como madre? Y es lamentable que después de tantos años diga, wow, tenía razón. Entonces, esos celos llamados amor, que son celos tan fuertes, de control, saliste, llegaste, ¿a qué hora llegó? O sea, era una cosa. Entonces, poco a poco tú te vas cada vez consumiendo más y como estás aislado, 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 pues ya no encuentras manera de escuchar ninguna otra voz, sino la de la persona que tienes a tu lado, que obviamente te manipula y juega con tu mente todo el tiempo.
O
Entonces,
sea, que tú viviste en sí una soledad fuerte. Viviste una
muy, muy,
soledad
muy, muy fuerte.
muy fuerte.
Muy, muy fuerte. Era un grado tal que yo decía, wow. Después nace mi primer hijo y yo tuve hasta pensamientos suicidas. Estaba como que, wow, yo no sé cómo voy a salir de aquí. Yo no encuentro salida porque también amenazas de muerte, ¿sí? Y yo pues imagínate, no que le digan, te amenazo de muerte, si me dejas te mato, si no es conmigo no vas con nadie, te voy a hacer la vida imposible, te voy a perseguir. Y en nuestros países donde la justicia es tan vulnerable y como el que más tiene fuerza es el que más puede pagar, y mejor dicho, entonces yo decía, ¿dónde me escondo? Pensaba en mi familia también, decía, no, mis hermanos, mi papá, les va a hacer algo también. Entonces yo, por protegerlos a ellos, tampoco me acercaba a ellos para que ellos no se dieran cuenta. Y pasaron muchas situaciones así, y yo digo, solo Dios sabe por qué. De esa manera fue que yo llegué a sus pies. Y
Wow.
a mí se me fue ese pensamiento de
Te
quitarme
fue
la
el
vida, porque yo
pensamiento
decía,
de morir, ese pensamiento de
de
quitarte
morir.
la vida. Tuvo que ver mucho la sobrevivencia porque ya tenías hijos, de cómo me voy a morir sabiendo que, aunque me quisiera morir porque esto no lo puedo vivir, cómo me va a morir porque ya tengo estos hijos, ¿cierto?
También así, así literalmente, y era como, yo te quito los hijos también, yo tengo, obviamente puedo demostrar que los puedo sostener, porque bueno, yo me gradué, esperé como un año, después me casé y yo trabajaba. Entonces yo tenía mi trabajo y todo, y después, no, que nació el hijo, entonces no, pues dedícate al niño, deja el trabajo, entonces dejé el trabajo. Entonces ya imagínense, ya no tenía provisión tampoco,
Uf.
de alguna manera vergüenza, ¿no? Porque aparte de eso, uno como se siente en vergüenza, o sea, ¿cómo voy a decir que me están pegando? Porque eso fue al principio, o sea, no digo que todo el matrimonio fue abuso físico, pero sí al principio, entonces yo, ¿cómo voy a decir que me están? Digamos que estoy en un nivel de que un nivel profesional bueno, un círculo en el que yo estaba bien. ¿Y cómo voy a yo sacar esto a la luz? O sea, el
¿Tú crees que esto es
orgullo, la
vergüenza?
vergüenza,
El orgullo, es el
el
orgullo.
orgullo, el
El
orgullo,
orgullo. Wow.
el orgullo. ¿Y cómo voy a ir donde mi mamá decirle tenía razón? ¿Y en qué lío la voy a meter sabiendo que ella era súper fuerte? O sea, ella era como que, ok, ella por, se sabe que una leona por sus hijos y mi mamá era ese tipo de mujer. Entonces, yo
Claro.
decía, no, ¿y cómo la voy a, aparte de eso, meter en un problema de estos?
Wow. O sea que es muy importante lo que Viviana está diciendo aquí, gente, porque ¿cómo es que uno deja que el maltrato siga por orgullo, por el qué dirán? Yo soy una profesional, yo soy una persona que puede salir adelante, pero en esto me limito, tengo miedo, tengo orgullo, pero uno nunca lo llama orgullo, más bien lo camufla. Como miedo, lo camufla por inseguridad, lo camufla por esa ideología maravillosa, porque es la que Dios nos da de verdad tener un matrimonio sólido, una familia sólida, y eso es lo que en realidad nosotras las mujeres tenemos y sentimos. Siempre queremos esa relación sólida, ese príncipe, sí, ese príncipe azul. Y uno siempre se está diciendo, yo quiero que este hombre sea así. Entonces uno piensa que en el fondo, en alguna manera puede cambiar, aunque tenga un buen sentido, sea noble o sea lo que sea. Uno cree que uno puede en alguna manera cambiar. ¿Tú creíste en algún momento que podías cambiarlo o seguías viendo que esa forma de ser se iba empeorando o iba agravándose, o ya te habías dado cuenta que se había agravado, pero no le habías querido decirte la verdad?
Bueno, realmente fueron temporadas, y cuando yo llego a la iglesia, a mí me dice un pastor, bueno, tú pensaste que te ibas a casar con un príncipe azul y que eso era color de rosas, pues te tengo que decir que el matrimonio no es eso, que el matrimonio no es un color de rosas, que el príncipe azul no existe. Entonces yo dije, bueno, pues entonces esto es, o sea, así son todos. O sea, me lo imaginé, ¿no? Y él inclusive fue hasta la casa y me dijo, y él le dijo a él, le dijo, tú tienes una casa muy bonita y esto es una jaula de oro. Y para ella es una jaula de oro, pero como quiera es una jaula. A mí nunca se me olvida. Y era esa como, ese despertar de fe, creyendo que Dios podía hacer el milagro, obviamente. Claro que tenía fe de que podía cambiar, de que podía, él a lo mejor modificó algunas muchas cosas, si no hubiera sido, no sé, peor, lo físico no siguió, pero lo emocional sí.
¿Y cómo entonces era lo emocional? Porque yo creo que hay mujeres que van a estar escuchando este podcast o viendo este podcast a través de YouTube, y de pronto hay mujeres que viven un patrón tan seguido y tan consecuente, que creen que la vida es así, que así la tienen que vivir el resto de su vida, no conocen otra cosa. Entonces cualquier detallito de pronto ese detallito de un día de alegría, es como que, ay, un día de alegría, entonces qué rico este día de alegría, pero no saben que han sido circunstancias que Dios quiere despertar, abrir tus ojos, abrir tu corazón y abrir tu mente. ¿Tú nos puedes dar un ejemplo de esto?
Bueno, sí. Yo describo esa temporada como una montaña rusa, o sea, una subida y bajada de emociones todo el tiempo, donde hoy estamos bien y en 2 horas tú no sabes qué va a pasar. O de pronto todo está súper bien y después en cualquier momento no sabes qué pasó. Entonces era como que, ¿qué pasó? ¿Qué hice mal? Entonces siempre estás como que soy yo la que he hecho algo
mal. Te cuestionas tú misma.
Tú me haces enojar, es que tú, y eso pasa, ¿no? O sea, tú me haces enojar, porque es que,
tú me haces enojar.
Uh-huh, y los celos, una cosa enferma, porque te saludó, es que mira que es muy amable contigo, imagínate yo, profesional de salud, donde tenía pacientes, donde trataba con médicos, y entonces si me saludaban 2 veces, era... ¿Por qué lo saludaste? ¿Por qué hablaste? ¿Qué tiene? ¿Por qué esa confiancita? Y mi apellido es muy resonante. Entonces a la gente le encanta en Colombia mi apellido. Entonces a mí mucha gente no me llamaba por Viviana, sino Morimitsu. Y Morimitsu.
Morimitsu. En cualquier parte tu apellido es cantante y sonante, mi amor. En cualquier parte. ¡Ay, Dios mío!
Entonces ya eso era un problema. O sea, Morimitsu, o sea, íbamos a una reunión social y entonces todo muy bien y ay sí, todo mundo amable y no sé qué y chévere, y de pronto estaba serio cuando llegaba, nos subíamos al carro, entonces él serio y yo como que ¿qué pasó? Es que sí, estás de coqueta, no sé qué, que mira cómo te saludó y que te habló y que no sé qué, y bueno, tú sabes que nosotros somos muy acostumbrados a saludar de beso en la mejilla. Entonces, pues si era de mujeres hacia él o de mujeres, no pasa nada, pero si venía alguien del mismo círculo, entonces sí era un problema. Entonces era como que, pero no era cualquier reclamo, o sea, era un reclamo de dale, 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 ¿qué tienes? Y mira, y no quiero que le hables, y no. Entonces, claro, si era por decir un compañero de trabajo o alguien de mi trabajo, de mi círculo, imagínate, entonces yo llegaba y ahora qué hago. Yo ya ni sabía cómo actuar. A veces prefería no ir. O sea, hay una reunión, una invitación, un cumpleaños. No, no quiero ir. No, pues vamos, no quiero ir. Entonces tenía que ir obligada. Vamos. Y si no vamos, pues hasta casi que el pelo me quería subir al carro.
Wow, fuerte. Fuerte. Difícil. Vivi, sí. ¿Cuándo tú despiertas de todo esto? Es que son 22 años y 3 hijos. 22 años y 3 hijos.
Bueno, yo tuvimos demasiadas situaciones, retiros, encuentros, psicólogos, fuimos a terapia de familia con psicólogos y él se rehusaba a ir. Cuando íbamos y ya se ponía más serio todo, entonces él no volvía y peleaba con los psicólogos, porque obviamente lo único que él buscaba era que los psicólogos dijeran que mis hijos y yo teníamos que estar de acuerdo con lo que él decía, y punto. Y empiezan a crecer mis hijos, y yo empiezo a ver los mismos comportamientos que él tenía conmigo, con ellos. Entonces, tenía una amiga, esa amiga no me gusta. Un amigo, ese amigo no me gusta. O sea, yo no tenía realmente amigos. Esos compañeros, no. Entonces, nadie era suficiente para acercarse a nosotros. Entonces, solamente eran suficientes las personas amigas de él que él trajera a la casa. De resto, wow, de ahí para allá, nada. Entonces, con mis hijos era igual. Y de pronto decía, no, es que yo dije algo por decir. Y luego yo le decía y me decía, no, yo no dije eso. Entonces, eso mismo hacía con mis hijos. Entonces yo llegaba un momento que hasta dudaba. Yo decía, cuando ellos no estaban pequeños, yo dudaba. Yo decía, ¿será que se me está yendo la memoria? ¿Será que no entendí bien? Yo estoy como que, o sea, casi que me hacía sentir que estaba loca. Entonces, wow.
Porque siempre la persona quiere tener la razón.
Sí.
En medio de todo. Aunque estuviera equivocado, ¿cierto? Que tuviera que tener la razón en cada detalle.
Y manipulaba la palabra todo el tiempo, porque entonces era la mujer tiene que ser sumisa a su esposo. Entonces, para la palabra manipularla y bajarla a lo que él quería, pues obviamente la usaba. Y entonces yo empiezo como, ya yo no quiero ver más eso, ya mis hijos crecen, ya ellos empiezan a tener enfrentamientos. Ya el mayor se pone mucho más rebelde, el otro muy callado, entran en depresión y por eso fuimos a las terapias, pero él pensaba que él, como todo mundo, tiene que ir a la terapia, menos yo. Yo soy el que estoy bien, ustedes necesitan ayuda. La terapista decía, la psicóloga decía, no, es que él es como si hubiera sido educado en el siglo pasado. O sea, tiene la mentalidad de un bisabuelo. Y nadie lo cambiaba. Entonces, claro, pasa todo eso. Y yo ya empiezo como a despertar, a mirar. No, necesito buscar ayuda. Necesito buscar ayuda. Pero yo tenía controlado el teléfono. Entonces, el teléfono obviamente era de su cuenta. Y todos los números que yo llamaba, cuando él le daba, él llegaba y verificaba la lista de los recibos del teléfono. Y se ponía a ver quién me llamaba, cuántas llamadas tenía, si me demoraba más de un minuto. Y si me demoraba más de un minuto, entonces venía con el papel en la mano, me decía, ¿quién te llamó? Y si yo no le decía, ¿o quién era yo? Yo no sé. Entonces, él llegaba y se ponía a llamar todos los números.
¡Wow!
Entonces, después también, déjame ver tu teléfono. Eso es otra cosa que muchas mujeres les pasa. Y también no solo de mujeres a hombres, de hombres a mujeres. Yo pienso que en una pareja debe haber confianza, se supone, ¿no? Que claro, estamos confiando y tenemos un acuerdo de respeto.
Exactamente.
Pero entonces, venga, yo le reviso el teléfono, ¿y por qué te llamó? Y si era una amiga también. ¿Y por qué hablaron 20 minutos? ¿Qué tanto hablaron? Y no me gusta que hables con ella, es que ella es no sé qué y sacaba cualquier historia. Entonces, cuando yo estaba con él, a mí me llamaban y yo ponía mi teléfono en silencio y no le contestaba a nadie. Porque si contestaba y él estaba al lado, si yo decía, ah, cualquier cosa, le cambiaba el contexto y luego me hacía reclamos. Pero wow, era una tiki, tiki, tiki. Entonces, esa era otra parte, la revisada de los teléfonos, me revisaba el correo, el teléfono. Llegó un momento que yo dije, no, yo no le voy a dar el password, no quiero darle la clave. Yo creo que cobré más de 5 teléfonos, me dañó. Ah, no, me va a dar la clave, me lo rompía. Los cogía y los azotaba contra el piso, contra la pared, los partía. Yo tuve más de, o sea, yo por eso cambié de números tanto.
tantas veces cambiaste de número de teléfono. O sea que tú hiciste tu parte en el sentido que quedas con la conciencia tranquila, porque una persona que siempre se siente culpable de todo lo que está sucediendo en su entorno familiar y puede de pronto ya decir, ok, tengo que salir de esta circunstancia. Ahora que cambian todas estas circunstancias, yo de conocerte, yo nunca había visto a Viviana hablar tanto, porque es que Viviana no hablaba. Viviana era, hola, siempre linda, siempre tierna, siempre dulce. Eso siempre ha sido parte de la calidad humana que tú tienes como persona. Pero de poder hablar a carta abierta de esta manera es porque realmente Dios ha abierto ese lugar tan escondido, ese lugar de dolor de tantos años y poder encontrar. Es como un volcán, ¿no crees que de pronto fue como un volcán, que de pronto fue cogiendo todo ese vapor y hasta que dice, yo ya no puedo más. Ahora, ¿tú qué le aconsejarías a las mujeres que han vivido este tipo de cosas? O sea, o que están viviendo, porque es que todo con lo que tú decías al principio, tengo un buen modo de vivir y soy una profesional, pero ¿cómo voy a mostrar esta parte de mi esposo? O sea, o la muestro, o qué digo, o qué vergüenza. ¿Cómo pudiste superar toda esta vergüenza o todo este qué dirán después de tantos años?
Bueno, yo creo que ya no me importaba porque yo tantos años le cubría su imagen, porque cualquier persona que lo ve no se la cree, y todavía, es más, hay muchas partes, a mí me cuestionaron al principio, como, ¿qué le pasa? ¿Se enloqueció? Me imagino que habrán dicho, o yo sé, lo sentía como, si él es un sol en la calle, ¿ya? Entonces yo diría que al final, yo pensaba algo era, bueno, necesito hacerlo porque yo estoy viendo ya el resultado de mis hijos, está muy mal. Ya el daño está hecho, bueno, estuvo hecho. Llegó mi hija, entonces tenía un motivo más, no quiero que ella viva esto, no quiero que ella siga viviendo este tipo de violencia. Ya de pronto no se me iba encima, pero gritaba, azotaba las cosas, rompía cosas. Entonces, no quiero más esto. Y después también dije, no, si yo sigo así, me voy a enfermar, me va a dar algo que no, yo sentía que ya no podía más, yo dije, yo ya no puedo, y eso que usted dijo fue, yo ya hice lo que tenía que hacer, fui a psicólogo, terapia, esto, lo
me
otro,
di la oportunidad,
mil oportunidades, vamos a hacer este cambio. El último año fue ya, yo en el 2017 me iba a ir, y al final no pude, no tenía carro, no sabía cómo salir, busqué ayudas, cosas para ver cómo salía y no se me dieron las cosas. Y después, entonces en 2019, yo, antes de eso, yo entro a un trabajo como en el 2018, a principios. Y en ese trabajo, yo creo que empecé a recuperar como mi autoestima, porque había tenido muy pocos trabajos por todo esto. Y yo empiezo a recuperar mi autoestima porque voy escalando rápido en la compañía y veo que aprendo rápido, que mi jefe estaba, o sea, siempre me enseñaba, podía hacer las cosas, ya estaba como casi de manager. Entonces yo digo, no, yo puedo, o sea, ¿qué me pasa? O sea, ya, yo sé que voy a poder. Y eso, entonces, claro, eso le dio a él otra vez más inseguridad tal vez. Y llegó un momento que dije, no, yo cierro los ojos y me voy ya, porque a ver qué pasa. El control es tanto que no solamente el teléfono, empecé a trabajar, empecé por una agencia, después un contrato directo con la compañía, entonces no, te van a pagar eso es muy poquito, tú no vas a firmar ese contrato, no vas a seguir trabajando ahí, dile que te vas. Y dije, pero ¿cómo así? Es mi trabajo. Pues me llegó hasta el trabajo, se me entró al trabajo, perdí el trabajo, porque entonces yo decía, es que yo no soy hija tuya. Entonces se volvió, la única manera de estar en paz era que yo bajara completamente y fuera solo lo que él dijo. Y a veces ni así. Entonces yo le diría a esa mujer que está ahí, esa esencia que nosotros tenemos es única porque Dios nos la ha dado. Y no la podemos dejar perder. Imagínese 22 años para salir de ahí, pero siempre sabía que ahí estaba. O sea, eso iba a reventar. Y después yo pensaba, si yo estoy bien, mis hijos van a estar bien. Si
Correcto.
yo no estoy bien, nadie va a estar bien. Y ya su camino no es mi responsabilidad, porque se hizo otra cosa, el idealismo, el matrimonio y esto, y que cómo así. Entonces yo dije, no, ya, yo. Entonces, buscar ayuda, empecé a buscar ayudas en una organización, pues, de ayuda de violencia. Me ayudaron, ellos te empiezan a dar los pasos, cómo ir, porque esas personas son peligrosas, tú no sabes cómo van a reaccionar. Ya yo, por ejemplo, quería ir al trabajo, no, hoy no vas. Y después cogía, cuando yo me iba a salir, me desinflaba las llantas del carro, de las cuatro llantas, y no podía salir. Y luego me decía, no, es que yo no te dije que tú fueras, tú podías irte. Y yo como que, ok. Cuando yo me voy y me voy para un shelter, para un refugio de mujeres con mi hija, y allá me
¿Qué
empiezo a
tiene?
dar cuenta de los narcisistas, y ahí yo como que, ¡guau!
Wow. De los narcisistas. A ver, esa palabra es muy grandota. Explícanos, para aquellos que de pronto no entendamos mucho esa palabra, en este sentido, con referencia a ti, ¿qué significa una persona narcisista al nivel en el que tú llegaste a tocar tan dura esta situación matrimonial?
Bueno, es que todos tenemos rasgos de personalidad narcisista, pero cuando yo estaba más joven, yo pensaba que el narcisista era el que se mira en el espejo y se dice, tan lindo yo, y yo,
¿Qué tal, lindo yo?
eso, tan bonito, y ya, era como un cuento como gracioso, ¿no? Pero resulta que no, narcisismo es un trastorno de personalidad. Entonces, ellos tienen muy bajo autoestima. Y han tenido infancias muy difíciles, eso no se desniega. Pero es un trastorno. ¿Qué pasa con los trastornos de personalidad? Que eso no se cura. Porque es
¿Cómo
muy
así que no se
diferente.
cura?
No se cura porque ellos tienen su autoestima muy bajo, pero su ego no los va a dejar buscar ayuda. Ellos de pronto medio saben. O podrán por allá decir como que puede ser que esté mal, pero el ego no los deja buscar ayuda. O sea, ellos no buscan ayuda, no aceptan su culpa. De pronto parece que sí, pero no lo hacen. Entonces ellos son los perfectos, son los que todos lo saben, son mejores que todos. Nadie que esté a su alrededor es superior a ellos, pero en el fondo, su autoestima está en el piso. Esa es la manera de ellos de salir de ahí, como de protegerse. Pero el ego es demasiado, demasiado, demasiado grande y es un trastorno de personalidad. Entonces, cuando yo escucho eso, yo digo, porque yo soy muy racional también, digo, aquí no pasa nada. Y para ellos, escuché a un psicólogo que decía, si tú piensas que un narcisista te ama, eso no es amor, él no te ama. Para los narcisistas, las personas, la esposa, los hijos, la familia, todo son cosas. Entonces yo saco lo que necesito y si no, no me sirves. Y yo lo podía ver con la gente alrededor de él, como amistades y eso, que si hacían o cumplían con sus expectativas, les servían. Y si no, los desechaba. Pero yo no lo veía con nosotros.
Wow.
Entonces, en esos días escuché a alguien que decía, los narcisistas son como esas personas que te parten las piernas y te dan las muletas para que parezca bueno. Como que mira tan bueno. Y yo me quedé así, yo,
Ouch.
wow.
Wow, eso está fuerte.
Sí, y
Eso
es
está
así
durísimo.
literalmente. Yo no encuentro descripción más, pero si alguien quiere saber más o menos ¿Cómo? Porque hay muchos tipos de narcisistas que de entrada llegan a un sitio y son arrogantes, prepotentes, y tú ya sabes como que, pero estos no, estos son narcisistas encubiertos. Y hay muchísimos. Y no
¿Nos puedes
solo
dar
hombres,
otro
mujeres.
ejemplo de narcisista? Danos otro ejemplo de narcisista, ya que tú estás metida en la materia.
El control. Son súper, súper controladores. Es todo lo que ellos digan, eso es. Se hace lo que yo diga. O sea, no hay nada por decir en la casa. Yo estaba con mis hijos y de pronto uno de ellos se acercaba y me decía algo, porque claro, siempre he tenido muy buena comunicación con ellos. Y él estaba, podía estar en la cocina, en la sala, yo no sé, y escuchaba, ¿qué pasó? Era como que, nada, me está contando algo. Ah, pero entonces, ¿cuál es el susurro, el cuchicheo que tiene? ¿Cuál es la secretiadera que tiene?
Tiene que saber, tiene que estar en control de todo.
Si yo decía a mi hijo, yo lo recogía del cole, de la escuela y me decía, mami, ¿será que me puedes llevar donde un amigo que tengo que ir a entregar algo? Entonces yo lo recogía y me desviaba y lo llevaba. Él decía, ¿y por qué fue y con qué permiso? ¿Por qué no me dijo que iba para allá? Y yo le decía, ¿cómo así? Es que él es mi hijo, yo soy la mamá. Entonces era a ese nivel el control. Es más, llegó un momento que nos puso GPS a todos los carros y en mi carro había el GPS. Porque él quería que yo le diera de mi teléfono la locación. Eso no está mal cuando tú lo haces de una manera sana, cuando
Claro.
tú lo haces por seguridad. Quiero saber dónde
Exacto.
estás, pero no es para estarte llamando cada 5 minutos. Y entonces yo me iba en el carro para el trabajo, un día iba haciendo el stop y me manda un mensaje. Y me manda una foto, como cuando tú coges la locación y sale el Google, una foto de una casa, no sé qué, ¿por qué
Ajá.
paraste ahí? ¿Dónde estás? Y me mandaba como amenazas, yo te estoy siguiendo, yo sé dónde tú andas.
Ay, Dios mío.
Entonces, imagínese, y tantas mujeres que de pronto no se dan cuenta, pero yo sé que hay mujeres, que el otro día alguien me decía, yo creo que mi esposo me puso GPS en el carro, porque yo me demoré un poquito, arrimé a tal parte y me dijo, ¿por qué te demoraste o por qué paraste en tal parte? Y yo le dije, ¿cómo así? Porque hay muchos que ponen el GPS escondido y no saben. Nosotros nos dimos cuenta después.
Wow. O sea que en medio de todo en este control y en esta situación tan, tan fuerte que muchas mujeres pueden estar viviendo, tú sabes que las mujeres pueden equivocar eso como, ay, ¿cómo me ama? Y es un controlador. Ay, ¿cómo
Sí.
me ama? ¿Cómo me protege? Y las mujeres, como siempre, estamos buscando que el hombre sea el hombre y que nos proteja, porque ese realmente es parte del diseño femenino, que siempre estamos expectando que nuestros esposos o cónyuges pues protejan y sean el tú sabes, el príncipe. Pero se puede confundir muy fácilmente ese príncipe con ese controlador que quiere manejar la vida de la otra persona tan fácilmente. ¿Qué consejo le darías a una mujer hoy en día que vive, por ejemplo, en algún país? Ahorita nosotras estamos en Estados Unidos, tenemos de pronto esas ventajas de tener estos albergues, de pronto no en todos los países los hay. ¿Tú qué le dirías a una mujer que tenga una circunstancia de este prototipo, que donde quiera que esté, qué es lo que ella de pronto puede hacer si ella descubre que está siendo tan acosada, tan abusada mentalmente y que está, mejor dicho, con tanto temor y miedo porque él es el que le da el sustento porque ella no ha hecho una carrera, porque no sabe cómo sostenerse, porque hay una cantidad de hijos, porque entonces más bien se vuelven esclavas de una relación? ¿Qué le dirías tú a esa mujer?
Bueno, a veces uno cuando está ahí, uno cree que no hay salida. Siempre está como que, no, yo no encuentro salida o decide, bueno, esto fue lo que me tocó vivir y aquí me voy a quedar porque pues, ¿qué voy a hacer?
Claro.
Pero lo que siempre nos aconsejan y lo que yo también veo es que uno puede crear una relación puede buscar ayuda con una persona, alguien con quien pueda hablar, que sea seguro. Tiene que tener en cuenta de que no trate que no sea alguien que sea amiga de la otra persona o que la conozca, sino alguien bien cercano más a uno que a él, a la otra
Exacto.
persona, porque son muy envolventes y le puede sacar información. Entonces, primero lo que uno aconseja es crear una red segura con quien hablar para buscar ayuda. Nosotros las mujeres somos súper poderosas y yo creo que para los hombres es peor, es más vergonzoso para ellos, porque yo vi casos de hombres también.
De verdad.
Imagínense decir que la mujer le pega, ni siquiera el
Wow. Wow.
control, que le pega. Yo estuve cerca de hombres que estaban abusando. Entonces, una mujer, las mujeres somos súper solidarias. Tenemos una fuerza poderosa y con una persona que tenga un lazo seguro le puede ir ayudando, pero no debe confrontar un tipo de persona así violenta, porque es muy peligroso. Tú no sabes cómo va a reaccionar. Entonces, ir creando redes seguras, ir buscando apoyo con esa otra persona de instituciones, redes, hay mucho, mucha ayuda para mujeres. Y bu ir buscando un lugar seguro.
Un
Ir
lugar seguro.
guardando los documentos, documentos personales, como los registros de los hijos, si tiene hijos, registro de matrimonio, sus documentos de identidad, todo eso ir buscando y lo recopilando, guardándolo y dárselo a alguien que se lo tenga seguro. Porque, no sé, puede estar en cualquier país, pero así esté en Sudamérica. Usted salir sin identidad, a donde vaya te van a pedir la identidad y estas personas lo primero que hacen es que te van a quitar todo. Te van a quitar todo.
Dios mío, claro que sí. ¿Dónde te puede encontrar la gente, Viviana? ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Cuáles son tus handles, tu social media para que la gente te busque, para que la gente te encuentre? Yo sé que también lo voy a poner en todo lo que es la información dentro del podcast y dentro del YouTube. Pero, ¿qué tal si nos dices tu información para que la gente te busque?
Ok, en Instagram estoy como bmorimitsu coach. La dejaremos colgada porque de pronto no es muy fácil el apellido, pero es
Yo lo
bmorimitsu
escribo después
coach.
porque ella me da la información. ¿Y
Ahí
qué tal si le
está.
das un cierre especial a esta entrevista hoy, Viviana? De verdad que toda tu información ha sido una información de valía, de valor. Te admiro porque conociéndote y ver el proceso que te ha tocado vivir y lo que tú decías, nadie solamente veía solo lo de afuera. Yo era la que estaba viviendo lo de adentro. Y ver hoy a Viviana, y se lo digo como testimonio personal, porque no tengo nada en contra de su expareja, por el contrario, es una persona bien, bien, bien especial, pero verla a ella, el cambio que dio para bien, de poderse encontrar a sí misma, y eso es lo que Dios quiere contigo, donde quiera que estés, mujer, Dios quiere que tú seas tu original. Que no puedas, no sigas viviendo más con miedos ni con temores, que puedas llamar las cosas como son, que puedas ayudarte y dejar que Dios te ayude, que Dios va a poner la gente adecuada en el lugar adecuado para que tú puedas hacer todo lo que Dios te llamó a hacer. Yo veo a esta mujer hoy en día y digo, wow, todo lo que habla por esa boca sale de su corazón. Una mujer auténtica y genuina, porque eso sí lo puedo decir. Y que ahora no solamente que sus cenizas y sus tristezas y todos esos años de angustia, de esa manera de ser tan prudente, aún de cuidarle la imagen a ese hombre, hoy en día ella pueda ser tu mano para llevarte a un lugar, por lo menos como ella dice, acompañarte en el proceso. Eso es lo que hacemos. Ella es un coach de vida. Un coach para mujeres que están procesando esto. Esto es su propia vida. Y yo te digo que vas a estar en buenas manos. Aquí con ustedes, esta mujer, Viviana, Vivi, te amo. Estoy orgullosa
Gracias.
de ti y gracias por compartir este tiempo. Te voy a estar invitando para otros podcasts porque vamos a estar haciendo con el libro de Mónica Go Revolcón y Cuenta Nueva. Estas son cosas que necesitamos, revolcarnos delante de Dios, llamar las cosas como son. Y Viviana le ha decidido darle go a su vida en medio de los temores, los pánicos, las angustias, pero decidió por su vida para sacar a los hijos adelante y sacarte a ti también adelante, mujer. O sea que vamos a darle go a nuestras vidas porque Dios ya dio el go por todos nosotros. Gracias por acompañarnos. Bendiciones.
Bye. Gracias.